nosotros abriendo la semana, aparte con buenas noticias, tanto de su Metropolitan en septiembre, de su disco Dara en octubre.
Sí.
Y mira, me los aprendí, ¿eh?
Eso.
Y en febrero el Auditorio Nacional.
En febrero el Auditorio Nacional.
¿Qué tanto varía el asunto de tener que hacer estos shows con un compromiso importante? Es decir, es muy distinto presentarte en un lugar para 1,000, 2,000, lo que sé yo, que todos son importantes, el público finalmente está pagando un boleto, pero cuando vas a hacer un lugar pues con un cierto nivel de presencia, de historia como el Metropolitan, y luego el auditorio.
Sí, es un desafío muy lindo. A mí me gusta mucho, sobre todo porque también ahora hablando como de toda esta fantasía pop, esos escenarios grandes se prestan para salir con más pirotecnia también.
¿Te metes en todo?
Sí.
O sea, el orden de las canciones, lo que va a pasar, los gráficos, todo.
Sí. Ahora justo estoy planeando lo del Metropolitan. Al auditorio ya tengo una idea, pero primero es el Metropolitan y estoy como planeando bien las partes del show, todo como va a ser. No sé, del Metropolitan me gusta mucho que es un teatro, entonces quiero aprovechar eso. Quiero aprovechar, todas las...
Oye, los dos con una acústica impresionante.
También, sí.
Sí, los dos lugares tienen una acústica bárbara.
Sí. Y bueno, y sí, como vos decís, los shows chicos realmente son importantes y yo los disfruto mucho porque hay una conexión con el público muy directa, porque se escucha si alguien estornudó, porque se escucha si alguien comentó algo. Entonces ahí se genera un feedback muy interesante. Es un show muy, muy despierto también. Y los shows más grandes tienen esta otra posibilidad de armar toda una, no sé, como una ceremonia, porque el escenario lo permite también.
Oye, a mí me pasa algo bien, cuando me invitan a algún concierto que me ponen ahí en un lugar, ya sabes, de adelante,
sí.
Yo me preocupo mucho por no distraerme, porque siento que si el artista te ve distraído, o sea, independientemente de que te pueda o no conocer, yo digo, chin, si te ve que estás como distraído, puede desconcentrarse porque puede pensar, la está pasando mal, o si él está distraído, puede alguien, si llega a distraer. Me puse de ejemplo, pero no yo, sino alguna otra persona, que estés tú entregándote, esté chateando, esté volteado o sentado cuando todo el mundo está parado.
Pasa, pero también, o sea, a mí al menos me pasa que yo voy haciendo un... voy mirando a la gente, me gusta eso. Y es que los que están conectados son tan intensos que es muy rápido hacer conexión con ellos, es muy fácil hacer conexión con ellos y ahí me quedo. Pero me ha pasado de ver a alguien distraído y también buscarle la mirada, ¿no? Como para despertar.
O sea, como cantarle o hacer así para que, güey, ¿qué onda? ¿No?
Pero es que es normal igual.
No, no, claro, claro.
Porque nuestro nivel también de atención a veces es bajo.
Mira, un gran artista de pop mexicano, no voy a decir el nombre, lógicamente, me invitó a un concierto y yo fui al concierto, ni voy a decir el lugar ni nada, y había un tipo dormido. Yo creo que de borracho, pero estaba dormido. En la una, como quinta fila. Y yo decía, no manches, o sea, me parecía una falta de respeto, pero además me parecía... es un gran distractor, ¿no?
Ah, claro, para, o sea, el artista.
Para el artista, un güey dormido, dices tú, no manches. O sea, eran 10,000 o no sé cuántas personas entregadas, sí. Pero había un cabrón dormido. Entonces, fui y lo desperté.
¿En serio?
Claro. O sea, sí fui muy discreto y así como, ya sabes, saqué una tontería, para despertar a este cuate, ¿no? No, no era conocido ni mucho menos, pero fui así como con... ¿no? Y logré despertarlo, pero el artista nunca se dio cuenta. O sea, bueno, al menos no lo comentó.
Es que hay veces que como artista no alcanzas a ver todo.
Aparte de un lugar tan grande, ¿no?
Claro, imagínate. Y también... por ejemplo, a mí hay muchas veces que cuando bajo del escenario me dicen, ¿no viste esa chica que se pasó llorando todo el show? Y hay muchas veces que yo no veo eso. Me llama mucho la atención cuando hay artistas que paran los shows porque alguien se está sintiendo mal, ¿no? Y yo a veces estoy como tan no sé, como envuelta en la música y en lo que está pasando, que se me puede pasar algo así. Espero que nunca me pase, pero...
No, claro.
Pero sí, pero supongo que, no sé, harán muchas señas.
No, también. Y cuando hagas palenque, seguro se van a pelear. Ahí, ¿dónde están peleando? A ver, pare, no. Me imagino. Mira, te van a saludar de Tampico, de León, de Orizaba, de Guadalajara, de Monterrey, de Mérida. Bueno, están comentando, ¿no? Es gente que está comentando de distintos lugares. Oaxaca, Puebla, de Zacatecas. ¿Estás de gira o vas a recorrer México? Cuéntale al público.
Sí. Bueno, con la salida de Dara, vamos a recorrer México. Eso, bueno, es lo que más me gusta también, esa vida, esa segunda vida que se le da al disco, que es en los shows en vivo. Y tengo muchas ganas de visitar distintas ciudades en México. Y bueno, hemos estado ahora también haciendo una gira por Sudamérica. Vamos a Centroamérica en agosto. Así que sí, he estado haciendo shows.
Que yo creo que no hay mejor promoción para un disco que cantar y cantar y cantar, sí, y cantarlo y cantarlo y conectarte con la gente de distintos lugares de México, ¿no?
Sí.
¿Qué escuchamos, Daniela?
A ver, vamos a escuchar una canción que yo hice, no sé si la he cantado acá alguna vez, creo que no. Yo la hice, no la podría haber hecho sin vivir en México. Es okay. Una canción que tiene mucho de México. A mí México me ayudó a ser más honesta con mis letras.
Okay.
Como que me hizo sentir que no había problema si yo contaba mis sentimientos, si me abría con mis sentimientos.
Venga.
Y esta canción se llama Lo que digan.
Venga.